सहनावतु सहनाव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, la semana pasada habíamos cerrado ya el capítulo número 4, esto que llamamos rescatando las joyas de el canto del Señor, ¿no? Que es el Bhagavad Gita. Y este capítulo habíamos comentado que era muy importante, de alguna manera venía a poner, a unir el capítulo número 2 y el capítulo número 3. El 2, donde Krishna introducía el conocimiento del ser, el conocimiento de quiénes somos, ¿no? Arjuna. Una manera de despertarlo, ¿no? Y de entusiasmarlo a que él se involucrara con su deber en la batalla de Kurukshetra. Él introducía este conocimiento, que es un conocimiento milenario, que viene de los Vedas. Ustedes saben que estos 300 versos de los del Bhagavad Gita son extractos, ¿no? De los Upanishads. Y en este capítulo número 2, Krishna entonces nos decía quiénes somos. Somos el Atman, ¿no? Y en el capítulo número 3, Krishna introducía este gran yoga, que lo llama yoga de la acción inegoísta, que es el Karma Yoga. De hecho, el capítulo se llama con el mismo nombre, ¿no? Karma Yoga. En donde, de alguna manera, nos decía que teníamos que mantener la ecuanimidad y que deberíamos realizar nuestras actividades sin esperar o sin tener expectativas, ¿no? Y también nos había dicho que era inevitable la acción es una cosa que todos estamos llamados a realizar, ¿no? Por lo general relacionamos la acción con el trabajo. La acción es la vida misma, nadie puede evitar esta vida, este prarabdha karma que ya todos estamos pagando en esta vida, nadie puede evitar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir la vida de alguna manera, ¿no? ¿Cómo realizar, llevar adelante nuestra vida cumpliendo nuestras responsabilidades y no tratar de salir corriendo como Arjuna, ¿no? Quería hacerlo en el medio del campo de batalla, poniendo todo tipo de excusas para no pelear, ¿no? Porque realmente el problema de Arjuna era que se había estado enfrentando con gente muy querida para él. Eran sus amigos, su familia, ¿no? Sus maestros, su propio gurú, ¿no? Que tenía que enfrentaron la batalla. Para él era muy difícil todo esto, ¿no? Entonces, Krishna de alguna manera nos explicaba en el capítulo número 3 que esto es la vida, ¿no? La vida es de necesitar entender que de alguna manera es un juego y que tenemos que involucrarnos y ser responsables y tener la actitud correcta, ¿no? Con respecto a las acciones que llevamos adelante, nuestro trabajo. Entonces habíamos definido a Karma Yoga entonces como la acción correcta, la acción que no solamente nos iba a beneficiar a nosotros, sino tampoco a las personas que queremos, ¿no? Que nos identificamos como que son nuestras, ¿no? Que son de nuestro círculo, sino también estas acciones que se llaman la acción correcta, involucran a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, esto tiene una justificación, está basado justamente en este conocimiento. que el ser, que esta conciencia no está limitada a nuestro cuerpo, sino que el centro está en todas partes, ¿no? Más allá del nombre y de la forma. Entonces, lo sepamos o no, lo tengamos presente o no, cuanto nuestra acción es inegoísta y el beneficio de esa acción involucra no solamente a nosotros, a las personas que nos importan, sino a la mayor cantidad de gente posible, esa en realidad es la mejor acción, es la acción sátvica, ¿no? La acción tamásica es la acción incorrecta directamente, es lo que no se debería hacer, ¿no? Y bueno, la acción rayásica es bastante egoísta, ya podemos, habíamos hablado mucho del tema, ¿no? Pero bueno, esto combinado con la devoción es el commitment, ¿no? La determinación y el compromiso que uno asume, ¿no? Hacia la acción que va a llevar adelante. La devoción es la actitud con la que uno hace las cosas. Devoción no está solamente relacionado con el cariño, el amor o el afecto, ¿no? Que uno a veces, cuando se nos habla de Bhakti Yoga, ¿no? En Bhakti Yoga sí involucra las emociones, o sea, se nos llama a que utilicemos nuestras emociones y lo vinculemos con Dios, con nuestra divinidad. Pero también tenemos que entender que devoción también se relaciona con lo que es el compromiso, ¿no? El compromiso de realizar algo como corresponde, con la actitud correcta. En el capítulo número 3 habíamos hablado un poco de todo esto, también habíamos hablado de que esa acción correcta con el compromiso, con la actitud correcta, iba a estar llevado de la mano, digamos, con esto que Krishna va a comentarlo un poco en profundidad en el capítulo número 4, ¿no? Con el conocimiento. En el capítulo número 4, entonces, introduce este yoga, que es el Jnana Yoga combinado con Karma Yoga. Y básicamente lo que introducía en el capítulo número 4 es que no solamente la acción correcta, no es solamente la actitud y la devoción con la cual llevamos adelante nuestras acciones, sino también con qué conocimiento, ¿no? Y en este conocimiento se refiere no solamente al conocimiento de quiénes somos, no solamente se refiere al conocimiento de quién es Dios, que él ya había introducido en los primeros versos del capítulo número 4, sino también entender. Habíamos dicho que Vedanta nos demanda entender quiénes somos, conjuntamente con la aceptación de quiénes somos, de nuestra divinidad, y también tenemos que entender y aceptar, que es lo que más nos cuesta, ¿no? La naturaleza del mundo, que se llama justamente naturaleza o maya en sánscrito. Entonces, esta combinación, ¿no? De cosas, ¿no? Con la actitud, el compromiso, ¿no? Con la acción correcta, con el conocimiento. Esto hace a esta fórmula que Krishna nos trata de introducir trata de que entendamos, ¿no? En estos capítulos, que de alguna manera es como el método para llevar una vida en armonía, ¿no? Y con una meta, que la meta va a ser que descubramos nuestra divinidad y que podamos manifestar esa divinidad en nuestras vidas. Por eso hay algo que es muy importante, que de alguna manera lo hemos charlado mucho en el capítulo número 4, y es que el mundo va a seguir su curso. Si no logramos entender esto y si no logramos aceptar la naturaleza del mundo tal cual como es, es muy difícil que podamos entonces superar nuestras limitaciones, ¿no? Porque siempre estamos esperando del mundo y realmente eso es un grave error. No vamos a poder cambiar el mundo. Lo único que tenemos poder es cambiarnos a nosotros mismos, es cambiar la actitud con la que llevamos adelante nuestra vida, y ese cambio viene con la aceptación. Todas las acciones suceden por, si en consecuencia deberíamos darnos cuenta de que nosotros hacemos. Bueno, acá estoy leyendo un mensaje. CJPP, Carlos. Gracias, Juan. Bueno, qué bueno, Carlos. Bueno, bienvenido. Carlos, me parece, ¿no? Sí. Qué grande, Carlos. Qué bueno verte. Ya nos vamos a ver en persona. ¿Vas a poder venir? Qué bien.
Espero que pronto. Espero que pronto.
Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Disculpa, vamos a continuar. Ahora después lo leo. Termino un poco la idea que estaba trabajando, ¿no? Justamente esas dos cosas, aceptar nuestra propia naturaleza y aceptar la naturaleza del mundo. Como les decía, siempre estamos pidiéndole y caemos en este engaño, ¿no? En donde en realidad creemos que estamos pidiendo y en realidad nos están sacando, el mundo nos está sacando, nos está constantemente absorbiendo, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo número 4, Krishna se introducía, no se presentaba, estoy traduciendo del inglés al español, se presentaba de alguna manera como quien era él, ¿no? Y como ustedes recuerdan, en los primeros versos, él se presentó como quién, como el Avatara. Entonces, es algo importante, no solamente, es un consuelo, ¿no? Porque, bueno, la diferencia entre el nacimiento de un avatar y de un jiva con J, jiva, ¿no? No Shiva, jiva. Hay una gran diferencia entre lo que es el nacimiento de una encarnación como la de Krishna, ¿no? Y una encarnación como la nuestra. ¿Recuerdan todo esto que lo habíamos visto en el capítulo número 4? Ustedes deberían decirme, ¿no? Y esto es importante porque él se presenta como este ser que está más allá de la naturaleza, ¿no? De alguna manera, vamos a decirlo así directamente, se presenta como Dios, la encarnación de Dios, ¿no? Y bueno, los primeros versos de ese capítulo nos contaba cómo hacía para manifestarse, ¿no? La diferencia es que nosotros, seres comunes, tomamos un cuerpo, no por voluntad, ni manipulando Maya, ¿no? ni los cinco elementos, ni los poderes de la naturaleza, rachas, atuas y tamas, a voluntad, y decimos que voy a nacer en tal y tal familia, ¿no? Y con todo lo que se involucra, ¿no? La verdad que, como siempre les digo, yo no me voy a meter en el tema de cómo se manifiesta esta encarnación. Siempre decimos que Vedanta nos dice muy enfáticamente, ¿no? Pone mucho énfasis en esto de tener que reconocernos, tenemos que reconocernos a todos nosotros como encarnaciones divinas. Nosotros somos seres divinos, ya mismo somos seres divinos. La diferencia es el grado de manifestación, el grado de conciencia de eso, ¿no? Krishna en los primeros versos, el famoso verso Yada Yada Hidharmasya Klani Bhavati Bharata. ¿Recuerdan? ¿Dónde está? El verso número 7. Yada Yada Hidharmasya Klani Bhavati Bharata Abhyutthana Nadharmasya Tadatmanam Surjamiham. Cuando le decía a Krishna que en los primeros versos que este yoga, ¿no? El cual había hablado en el capítulo número 3, imperecedero, que ya viene ya desde Manu, Y entonces un poco hablaba de esta parampara, ¿no? Este parampara, que cómo este conocimiento fue pasando de un gurú a otro, ¿no? Cómo se fue impartiendo, ¿no? Que ya viene desde desde el sol, ¿no? Y habíamos hablado de todo esto ya, ¿no? En detalle. Y cómo es que este yoga ya viene desde el inicio, ¿no? Y que fue transmitido por diferentes sucesiones, ¿no? Había hablado de los de royal sages, ¿no? Los sabios de la realeza. Y estoy traduciendo un poco, leyendo un poco de la traducción de Swarupananda. Pero bueno, volviendo un poco al tema este, ¿no? De que Krishna toma un cuerpo, esto es importante, ¿no? Él decía que cada vez que declina la irreligión, ¿no? Declina el Dharma, declina la religión, perdón, ¿no? Declina el Dharma, ¿no? Y el adharma o la irreligión crece, ¿no? Entonces él se toma a sí mismo un cuerpo. Y esto es muy importante, más allá de si lo podemos aceptar o no, ¿no? Y centramos en esta cosa de que si realmente esto es así, de que Dios, ¿no? Realmente toma este cuerpo. Es muy difícil entrar en estos temas. Lo que sí nos dice es que él es un símbolo. Él es un símbolo de esa de ese ultimate truth, ¿no? De ese absoluto, de ese Brahman, ¿no? Y nos motiva, ¿no? Nos invita a que nos refugiemos en él, ¿no? Nos refugiemos en él. Habíamos hablado mucho de esto, ¿no? Profundamente, de cuán importante es para nosotros que tenemos una experiencia dualista constantemente, ¿no? Que más allá de que podamos aceptar a través de nuestra intuición acerca de la verdad, ¿no? Este mensaje de las escrituras, o con esa fe que de la cual se declara y se habla en los Vedas, ¿no? Que no es una fe a ciegas, sino que es una fe razonada, la cual uno entiende a través del sentido común, ¿no? Que esto viene de experiencias de seres iluminados, ¿no? Y que esta experiencia se repite a través de la historia, y que así como uno escucha a los mayores o escucha a personas que tienen más experiencia, de la misma manera uno debería tomar este conocimiento y aceptar este mensaje como un método de conocimiento. Entonces Krishna se presentaba entonces como el que protegía al bueno, ¿no? Y que destruía al ignorante. Entonces para proteger al bueno, aquel que lleva su vida en dharma, la destrucción del ignorante, acaso sonaba un poco fuerte, ¿no? Este término vinashaya, esto en realidad lo habíamos hablado, que en realidad es nuestra autodestrucción, ¿no? Es darle la espalda a nuestra divinidad, ¿no? Y llevar una vida centrada en el cuerpo, ¿no? Que es una vida, en otras palabras, egoísta. Y esto trae consecuencias. Esto es, digamos, lo que se llama la rueda del nacimiento y de la muerte, ¿no? Que son los frutos que nosotros generamos con nuestras acciones y nuestros pensamientos. Entonces, si nos separamos, ¿no?, de esta fuente, nos separamos de este uno sin segundo, de alguna manera nos queremos independizar, ¿no? Y es un poco lo que le pasó a nuestro amigo que le llaman el demonio, ¿no?, en la religión, ¿no?, que quiso ser la suya, ¿no? Y en realidad es muy difícil hacer la suya y la nuestra, porque eso trae consecuencias, ¿no? Y las consecuencias tenemos que pagarlas hasta que aprendemos y entendemos que en realidad no podemos separarnos del todo, ¿no?, que estamos todos involucrados, ¿no? No se trata de mí, siempre digo un poco esto, no se trata de yo y mío, sino se trata de nosotros y lo que es lo nuestro, ¿no? Estamos todos involucrados, y cuanto más centramos nuestra vida y nuestra conciencia en ese todo, en ese uno sin segundo, más nos beneficiamos. ¿Qué más? La diferencia justamente de la encarnación es que no encarna como consecuencia de sus acciones, ¿no? Como en el caso de un jiva ordinario, una persona como nosotros ordinaria, sino que toma un cuerpo a voluntad. Nosotros necesariamente tenemos que tomar un cuerpo para poder aprender y tener experiencia y poder justamente retornar a la fuente. No es el caso de Krishna. En el verso número 10 habíamos visto, estamos haciendo como una especie de revisión, ¿no? En el verso número 10 habíamos visto cómo uno debería, Krishna dice que justamente un poco lo que había dicho en versos anteriores, siempre decimos que a lo largo de esos 700 versos vamos a repetir mucho la enseñanza de Krishna. No es que lo dice una vez, lo repite y lo repite. De alguna manera parecería que siempre nos olvidamos, ¿no?, un poco, ¿no?, y él lo sigue repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Lo que nos decía en el capítulo número 3, ¿no?, libre de attachment, libre de fear es el miedo, ¿no?, y libre de la ira, ¿no?, absorbido en mí, esto constantemente lo vamos a ver, y encuentra su máxima en el capítulo número 12, cuando en el yoga de la devoción, que es muy lindo y a mi entender es uno de los capítulos más importantes, porque realmente, bueno, para los que realmente entienden la devoción, ¿no?, encuentra su máxima en el verso número 8. Mayeva mana adatsva mayi buddhin niveshaya nivasihyasi mayeva ata urdhvam na samshayaha. No, pon tu mente en mí, deposita tu mente y tu intelecto en mí. No nos dice que lo hagamos de manera ciega, sino que entendamos la necesidad de depositar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón en él, en lo que él representa. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a llevar más allá de la conciencia del cuerpo. Nuevamente en el verso número 10 del capítulo número 4, es el mismo mensaje. Un poco nos habla de que tenemos que trabajar con nuestro apego que nace de nuestros gustos y disgustos, nace de nuestro egoísmo. Tenemos que trabajar nuestros miedos. Cuando uno se centra en la divinidad, no existe la dualidad. El miedo nace de la dualidad, ¿no?, de nuestra experiencia de querer algo o extraer algo del mundo. Eso genera miedo. El apego al cuerpo, ¿no?, genera mucho, mucho miedo. Bueno, libre de la ira como el attachment, no como el apego, no son son grandes pesos, ¿no?, para nosotros, para quienes realmente somos, ¿no? No nos mantienen bien abajo, absorbidos en mí, absorbidos en mí, entregándoles nuestra mente, absorbido. Utiliza el término absorbido, man mayaha, absorbed in me, man mayaha. ¿Esto qué significa? Lo que siempre decimos en la práctica del yoga, ¿no? El yoga en general, que involucra a todos los yogas, que muchas veces lo decimos de esta manera, simplemente hay que pensar y depositar nuestra mente en a quien consideramos nuestra Ishta Devata o nuestro Dios, ¿no? Absorto o absorbido en mí, tomando refugio en mí. Y esto de tomando refugio en mí justamente tiene que ver con esto de no poder tener control de todo. Solamente tenemos control de aquellas cosas que requieren nuestro esfuerzo en la vida, ¿no? Hay muchas cosas, ojalá pudiésemos decirle a Putin, señor, como no, termine con todo esto. No tiene sentido, ¿sabe? Y este señor nos hace caso, o sea, ojalá tuviésemos ese poder, no de poder, de controlar todo. Realmente no es así, no es posible, y eso tenemos que entenderlo. De hecho, es parte del juego divino que no podamos controlarlo todo, ¿no? Que hay cosas que no van más allá de nuestra voluntad, van más allá de nuestro esfuerzo. Mismo cuando en nuestro camino espiritual, tanto nuestro crecimiento espiritual como o la sensación de que tenemos, ¿no? De que muchas veces no vamos ni para atrás ni para adelante, ¿no? Que estamos así como en una, por más que estamos comprometidos con el camino espiritual y con nuestro estilo de vida, ¿no? Y que nos agarramos de Krishna y bueno, nos sentimos, mucha gente se mete en el camino espiritual tratando de buscar una experiencia, ¿no? Una epiphany. Y realmente es un error, hay cosas que bueno, por más esfuerzo que uno le ponga, hay veces que no suceden las cosas que estamos esperando, ¿no? Y justamente hay que largar justamente eso también, son escollos también en el camino espiritual, el tener deseos, ¿no? Que tengan relación con esto. El único deseo que podemos tener y que estamos autorizados a tener es el deseo por Dios, es el deseo por nuestra liberación, es el deseo por expandirnos, ¿no? Pero desde el momento que estamos pidiendo algo a cambio, ahí ya caemos nuevamente en lo que es egoísmo, ¿no? Pero bueno, absorto en mí, toma refugio en mí. ¿Por qué? Porque él es este símbolo, esta representación del absoluto. Y nosotros, como siempre decimos, somos sujeto y objeto de nuestra propia divinidad, ¿no? Pero lo que experimentamos es dualidad constante, entonces nos cuesta mucho trascender nuestra conciencia de ego. Para eso la fórmula que introducen las escrituras es que se dice outsource, ¿no? Deleguemos esto a un tercero. El tercero en este caso es el símbolo de Dios, ¿no? En la forma de Krishna, ¿no? Entonces uno puede tener una relación con Dios. En este capítulo también Krishna nos motivaba, nos incentivaba a tener una relación con Dios, con Él como encarnación, ¿no? En donde todo lo que tenemos que hacer es depositar nuestra mente y nuestro intelecto. El intelecto es tratando de entender, ¿no? Con este conocimiento, entender que la vida realmente va a continuar con o sin nosotros. Y va a continuar con estos múltiples colores que tienen estos dos opuestos. En el medio hay como un arco iris de colores, ¿no? Y bueno, las cosas que realmente podemos tener control y podemos trabajar y dedicarnos. Muy bien, esta es la vida, ahí es para eso estamos, ¿no? Para encontrar un significado y un propósito de la vida. Y las que no, tenemos que aceptarlas, ¿no? Entonces, que se haga tu voluntad, que suena un poquito, si bien devocional y así como un poco, que se haga tu voluntad. Es la aceptación a nivel racional de que hay cosas que no están en nuestro control. Y por más que nos encaprichemos y tengamos berrinches, no vamos a poder realmente modificar ciertas cosas de nuestra experiencia en este mundo. todo lo que tiene nacimiento está sujeto a su opuesto, así que hay que estar preparados, porque eso va a llegar y no hay nada más seguro que eso. Entonces Krishna también nos da una serie de promesas, ¿no? Nos decía que aquel que depositaba su mente en mí, que él se ocupaba, ¿no? Realmente esto es maravilloso porque es como si alguien nos cuide, ¿no? Que también a veces trae algunas sorpresas o desafíos en la vida, ¿no? Porque muchas veces uno no espera que nos pasen cosas que quizás no sean tanto de nuestro agrado, ¿no? O no sean cosas que estábamos esperando, ¿no? Y de golpe suceden cosas no tan agradables, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Siempre tenemos estas pruebas, ¿no? Sean pruebas de fe en la religión, ¿no? Y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Muchas veces tenemos que terminar con nuestro prarabdha karma, ¿no? Con este karma que ya fue lanzado, esto que realmente no tenemos control. Y mismo ya lo hemos hablado más adelante, en los próximos versos, habíamos hablado de esto del karma y los diferentes karma, agami karma, sanchita karma, que estos karmas se pueden quemar, ¿no? Y una vez que uno obtiene el conocimiento del ser y lleva su vida, ¿no?, centrada en este conocimiento de Dios, ya no comete errores, ¿no? Entonces el prarabdha karma realmente se cuida por sí solo, ¿no? Uno ya no genera agami karma, que es el karma que va a acumular para las siguientes vidas, ¿no? Y que lo acumula a partir de esta experiencia que uno tiene hoy por hoy en este cuerpo. El sanchita karma era el karma que ya estaba acumulado y que es la fuerza que va a provocar nuestro próximo nacimiento. Cuando uno despierta este sueño, uno despierta y cuando despierta dice, uy, era nada más que un sueño, ¿no? Entonces, por más que uno siga en este cuerpo, así de la misma manera cuando uno sueña y se da cuenta que está soñando y continúa con el sueño, con la experiencia del sueño, pero ya desapegado, ¿no? Ya no se involucra tanto en el sueño, ni tiene miedo, ni huye de nada, es como que ya se divierte, ya sabe que es un sueño. De la misma manera, el Jivan Mukta, la persona que alcanza, ¿no?, esta maestría de sí mismo, continúa con su vida sin realmente tener ningún tipo de expectativa, pero para llegar a eso, para llegar a esa maestría, tenemos que tener esta dedicación, ¿no?, y esta entrega de saber que Dios sabrá, ¿no? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tenemos que tener esta fe con determinación, ¿no?, que está todo bien, que realmente hay alguien en el que nos está cuidando, y esto es lo que nos promete un poco Krishna. Hablaba de diferentes formas la gente tiene de acercarse a él, ¿no? Algunos se acercan a él adorando a los dioses, ¿no?, y haciendo diferentes rituales, y obtienen resultados porque lo hacen con sinceridad y dedicación, ¿no? Él también había hablado en el verso número 13 que él era el que promovió de alguna manera, ¿no?, el que creó esta diferenciación basada en diferenciación de guna y karma. Creo las cuatro castas, habíamos hablado de las castas, esto es un tema que nos llevó mucho tiempo, ¿no?, que lo hemos hablado en detalle. Entonces, como siempre, él hablaba un poco de él, hablaba de su naturaleza, naturaleza de Brahman, naturaleza del Atman, ¿no?, que las acciones en realidad no lo afectan en absoluto. Él tampoco tiene ninguna sed por el resultado de las acciones. Entonces, aquel que no me conoce a mí de esta manera, aquel que me logra entender, entonces él mismo no queda atrapado, considerando que depositemos nuestra mente en él, ¿no? De esta manera, los the ancient seekers, ¿no? Los buscadores de la verdad de la antigüedad, ¿no? Los que buscaban esta liberación, ¿no? Esta entender, ¿no? La salida a esto, ¿no? Realizaban, es la manera en la cual realizaban las acciones. Entonces nos incentivaba a que nosotros deberíamos realizar acciones con el mismo espíritu, el mismo conocimiento, con lo cual estos antiguos sabios, de la misma manera que los antiguos sabios lo hacían. Después nos introducía un verso que es muy importante. Karmanya karmayah pashyet akarmani chakarmayah sabuddhiman manushyeshu sayukta kritna karma krit. El famoso verso, el verso número 18, que hablaba de esta sabiduría que deberíamos entender, ¿no? Que aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres, entre los seres humanos. No solamente es inteligente, es un yogi, es un maestro de sí mismo. Es ese yogi y el hacedor de todas las acciones. Habíamos hablado mucho de este tema, que en realidad esto, bueno, cuando uno adquiere esta maestría de sí mismo, uno sabe que en realidad esta identidad desaparece. Así como uno dice, bueno, yo hago tal cosa y se identifica con la acción y con a lo que se llama el karta es el que realiza la acción, ¿no? En sánscrito. Y el bhokta es el que la disfruta. Esta persona que ha despertado su propia naturaleza no está identificada con sí mismo, no está identificada con este karta que es el hacedor y el gozador o el que disfruta del resultado de las acciones. Ha ido más allá de su raga andueya, ha ido más allá de sus gustos y disgustos, ha ido más allá de su aversión y atracción por las cosas que le gustan, ¿no? O sea, él ha logrado trascender esto. Por eso es que él hace sin hacer. Esta persona que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción. Entonces, habíamos hablado también de la diferencia de la persona que ha alcanzado este conocimiento y de la persona que está en la ignorancia, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, no, yo no estoy haciendo nada, o no hacen nada, ¿no? Y se creen que ese es el camino hacia la liberación, el no hacer nada. Pero en realidad, uno siempre está haciendo cuando uno está involucrado en esta naturaleza. Nuestros pensamientos continúan, más allá de que físicamente podamos estar tranquilos o quietos, no tranquilos, sino quietos, la acción continúa. La única manera de ir más allá de la acción es depositando nuestra mente en aquello que está más allá de un centro limitado por un cuerpo o por una identidad, sino que está en todas partes, que es esta idea de Brahman. Y entonces, bueno, esta persona, el yukta, el yogi o yukta, del cual estábamos hablando en este capítulo, El yukta es la persona que tiene determinación, ¿no? Entonces continúa con su vida, ¿no? Continúa con su vida sin estar involucrado en los deseos, ¿no? Por los resultados de sus acciones. Realmente habíamos hablado de la diferencia de llevar adelante esta vida, ¿no? de karma yoga. Cuando decimos renuncia de los deseos, siempre es como que esto nos hace ruido un poco, ¿no? Porque en verdad la vida estamos llevados a vivir a través de los deseos, no a través de las bueno, no solamente de los gustos y disgustos que todos experimentamos con nuestra identidad, ¿no? Con nuestro cuerpo, sino también bueno, que todos tenemos una ganas de vivir. La vida misma hace que tengamos diferentes metas, ¿no? Y queremos llevar adelante proyectos, ¿no? Y cosas en nuestra vida. Y la manera de hacerlo no es en la ignorancia, ¿no? Sino de alguna manera planificar todos esos proyectos, pero sin estar pendientes de los resultados. Ahora, una cosa habíamos hablado, ¿no? De que esto que parece un poco difícil, porque todos estamos motivados por el resultado de las acciones, es que cuando uno lleva una vida dedicada, ¿no? A este centro que está en todas partes y va más allá de nosotros, ¿no? Es como que esta relación que uno tiene con Dios, ya sea como Krishna o con el nombre que ustedes le quieran dar, esta representación del absoluto, uno le puede dar cualquier nombre y cualquier forma que se sienta cómodo. Puede llamarlo Alá, Jesús, la Virgen María, como quieran, ¿no? Pero lo importante es que nosotros nos conectemos con su significado. Y cuando uno tiene una relación, ¿no? Y como habíamos dicho antes, cuando uno decide entregar su mente y su intelecto, entonces el trabajo no se centra en uno, sino se centra en este ser, en este Dios con el cual tenemos un vínculo. Y a la hora de ofrecerle nuestra vida, no vamos a darle y a tratar de ofrecerle lo mejor de nosotros mismos. Entonces, por lo general, cuando uno planea y se dedica a hacer algo, uno da lo mejor de su atención, uno da lo mejor que puede darle y puede ofrecerle a su Dios. Entonces, por lo general, los resultados son muy buenos. El tema es que también uno tampoco debería apegarse de alguna manera, ¿no? A estos buenos resultados, porque son pares de opuestos también. Entonces, aprender a fluir en la vida, ¿no? Es un poco la invitación que nos trata de que entendamos Krishna, de cómo vivir nuestra vida, ¿no? Que podamos fluir, ¿no? Más allá, bueno, parece más allá del bien y del mal, pero realmente todo fluye cuando no estamos tan agarrados, ¿saben? Pero siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Esto es muy importante, porque no debemos confundir una vida de renuncia, ¿no? O de desapasionamiento que encuentra su cima, ¿no? En el renunciante, aquel que renuncia, ¿no? A lo externo y a lo interno, que es el monje, que es realmente un rol social, ¿no? Es una dedicación, pero nada tiene que ver, digamos, con la vida del ser humano. Esto es para todos, independientemente del grado de compromiso que uno quiera asumir, del rol social que uno quiera asumir, ¿no? Para llevar, para practicar Vedanta, no tenés que ser, ni necesariamente tenés que hacerte ni monje ni monja. Esto lo repito, ¿no? Es la dedicación y el grado de compromiso que uno tiene para con su Dios. Este caso presentado en la forma de Krishna. Entonces, justamente, ¿no? Aquella persona que está dedicada, que está más allá de los bueno, un poco lo que hemos dicho, visto en el capítulo número 3, ¿no? Más allá de los deseos por los resultados, sus acciones están quemadas en el fuego del conocimiento. Él sabe quién es. Él sabe quién es. Él no, esta persona es como un Jivan Mukti, ¿no? Un liberado en vida, ¿no? Está de alguna manera cantando las glorias de este ser, ¿no? Está sus acciones quemadas en el fuego del conocimiento, que es como vamos a terminar este capítulo, en este conocimiento que alcanza la persona que, con las condiciones que habíamos puesto en los últimos versos de este capítulo, que lo vimos la semana pasada, vamos a volver a repetir si tenemos tiempo hoy, pero en este verso número 19, entonces, sus acciones quemadas por el fuego del conocimiento, los sabios lo llaman sabio, the sages call him wise, es importante que esta persona sabia, la única característica, más allá de todas estas características que hemos dicho, hay algo que es esencial, es que carece de egoísmo, y esto es lo que dice Vivekananda. Si podemos resumir en una sola palabra lo que es la vida espiritual, Swamiji nos dice, Swami Vivekananda nos dice, inegoísmo, en una espiritualidad en una sola palabra, es inegoísmo. Entonces, bueno, renunciando a esta tendencia que tenemos nosotros a estar agarrados por los frutos de las acciones, estando siempre satisfecho en su ser, no dependiendo de nada, estando involucrado en las acciones, esta persona en realidad no hace nada, porque no hay identidad. Esta persona está como nosotros en un sueño en donde es como que nos reímos, bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Están soñando y es como que disfrutan todo, pero saben que en realidad es todo un juego, ¿no? No hay una, uno continúa el juego, ¿no? Sabe que en algún momento se va a terminar y mientras tanto lo disfruta. No está identificado. Entonces esta persona es lo mismo, ¿no? En esta vida nuestra, que durará unos 80, 90, lo que nos dure. Hoy recién esta mañana hablábamos de mejor irse en los 80, ¿no? En los 90, ya quién quiere depender de nadie. Entonces esta persona no hace nada. Bueno, son versos maravillosos, ¿no? Entonces las características de este yukta, de esta persona de firme determinación, ¿no? En el capítulo número 2 lo habíamos llamado el sthita prajna, ¿no? El hombre de conocimiento, el yogi, entonces con el fuego, con la mente y su cuerpo, ¿no? La mente, ¿qué es? La mente es todo lo que involucra el ego, ¿no? Antakarana, ¿no? Mente.
Swami, una pregunta, perdóname, que ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, espérame que termine con esto. Entonces, entonces la persona que tiene su mente controlada, ¿no? Mente, intelecto, que realmente se ha hecho de sí misma, habiendo renunciado a sus posesiones, no realmente sufre las consecuencias de sus acciones corpóreas. Esta es otra de las características de este yogi. Entonces, que había controlado no solamente su cuerpo, que había entendido la naturaleza del cuerpo, sino también había entendido la naturaleza y la raíz de sus pensamientos. Sí, decime, Waldo.
Saludos, Swami, que llegué tarde hoy.
Hey.
Swami, una pregunta. Ahora, que siempre yo me pregunto, ¿cómo es posible que uno en un sueño pueda controlar las cosas y en esta vida no? Eso es una cosa que me ha pasado muchas veces. Cuando un sueño, por ejemplo, yo puedo estar soñando y en el mismo sueño yo he podido controlar, está lloviendo y yo no sé cómo lo hago, pero lo hago, que y deseo que no llueva y no deja de llover. Y quiero salir por los aires volando, lo hago. Hago lo que me da la gana en un sueño, pero en la vida real no lo puedo hacer.
Ajá. Bueno, pues, bueno, ahí tenés la respuesta. ¿Cuál es la respuesta?
En realidad no lo sé, Swami. No sé, estoy envuelto en dos sueños que no sé en cuál de los dos es la realidad.
Y claro, bueno, justamente hay que despertar, hombre, hay que despertar este sueño.
¿Mm? Estoy envuelto en dos sueños, Swami. En este que es una supuesta realidad y en otro que... Sin embargo, puedo controlar en uno y en otro no. No me explico cómo por lo
bueno, ser. Justamente hay que entender que ese también es un sueño.
Sí.
Y que hay ciertas cosas que uno no puede controlar hasta que, bueno, hasta que logra controlarse a sí mismo, ¿no?
No, pero la cuestión
así es todo
controlar, no controlar el sueño como estoy viviendo el sueño, sino controlar las cosas que están realizando el sueño, eso sí, pero como el suceso del sueño, ¿no? Pero como están pasando las cosas, sí. Eso es otra cosa.
Bueno, esas son cosas de, ¿no? Del plano de la mente, ¿no? O sea, uno...
Yo me pregunto por qué pasa eso, ¿verdad? Porque uno mismo se hace muchas preguntas. No sé si los demás se hacen preguntas, pero yo hago mil preguntas. Y hablo con Dios como cosa de loco, pero... pero no sé, Maharaj me dijo algo que no puedo decir tampoco, pero si él lo dice es así. Si él lo dice, tiene que ser así, porque pues yo no sé muchas cosas en realidad, yo no sé nada. Pero si él lo dice,
no creo que tenga demasiada... O sea, hay una cosa que, mira, no hay que darle, no hay que tratar de buscar ninguna explicación a algo que realmente es así porque es así, ¿no? Y es algo que la vida es así. Entonces, y podemos entender la vida con los instrumentos y los elementos que tenemos a mano, ¿no? Entonces, el por qué, bueno, por qué nada, es qué hacemos para ir más allá de esto, para tener control, de alguna manera el control que podemos tener, que tiene que ver con las decisiones que tomamos, y cómo van a traer consecuencias, decisiones, las consecuencias que nos traen, ¿no? Entonces, eso es importante y que entendamos y sobre lo cual tenemos control. ¿Mm? Pero bueno, quedarse en que el por qué y por qué, me parece que bueno, en algún momento cuando tengamos que total control de nosotros mismos, cuando realmente lleguemos a este nivel tan alto, ¿no? De ser un Jivan Mukta o de ser un liberado en vida, bueno, que son términos, son palabras mayores, ¿no? O que podamos... esas preguntas van a desaparecer, ¿sabes? Realmente no van a ser preguntas. Uno va a llevar y vivir la vida con total satisfacción. Uno queda satisfecho, ¿sabes? Las cosas que no se entienden, yo no sé, ni siquiera Ramakrishna podía explicarlas, ¿no? Él decía, bueno, es la voluntad de Dios y lo dejaba en Dios y punto, ¿no? Hay cosas que, bueno, realmente... nuestra mente nos da hasta un nivel, ¿no? Y después de eso, bueno, es como entender ciertos aspectos de la vida, solamente uno lo va a poder entender cuando se haga uno con el todo, ¿no? Pero cuando se haga uno con el todo, desafortunadamente ya no va a haber más Osvaldo, o no va a haber más Swami. No, eso se
yo
va
creo
a diluir.
Que hace tiempo que ya me dio Osvaldo, pero...
Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Esto es lo que nos sucede. Bueno, vamos a dejarlo por acá, ¿no? En esto que llega al verso número 24, que es de alguna manera la esencia del conocimiento de los Vedas, y ya esto ya para mí me va a tomar bastante tiempo para poder... un poco retomar todo lo que hemos visto, ¿no? Estoy haciendo como una especie de resumen de todos los versos del capítulo número 4. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Estoy leyendo lo que escribió Carlos, ¿no? El verso número 27 del capítulo número 3. dice que en este mundo temporal, entonces, todas las acciones suceden por intervención de los tres gunas, fuerzas de la naturaleza. Más el hombre engañado por la ilusión del yo piensa soy el hacedor, correcto. No es entonces esa idea de que yo conduzco mis acciones, de que yo conduzco mis acciones, una ilusión sobre la cual somos simplemente testigos. Claro, en realidad uno es testigo y elige identificarse con ese hacedor, ¿no? Como un sueño en el cual no somos solamente testigos de las imágenes que van apareciendo en el sueño, claro. Sí, en consecuencia no debemos mejor darnos cuenta de que nosotros no hacemos nada y que todo sucede en automático con la actitud de aceptación y felicidad. De alguna manera sí, sería, es maravilloso si uno logra entender eso, ¿no? Que acabo de leer. Si uno logra entender eso, automático, bueno, suena es un término, ¿no? Que nadie quiere llevar una vida automática, sino justamente en atención, ¿no? Y sin perder esa actitud. Entonces, otra pregunta sobre el karma y la reencarnación. ¿Qué evidencia irrefutable existe de lo segundo, es decir, de la reencarnación, del karma, que me queda claro que existe, de lo segundo no? ¿Qué es lo segundo, Carlos?
Perdón, Swami, me refería a la reencarnación. Me queda claro que el karma, sobre la...
El karma y la reencarnación, lo segundo es la reencarnación.
Sí, así es.
Hay cosas, querido Carlos, que no tenemos con... Bueno, esa es una de las cosas que si vamos a reencarnar o no, realmente, quién sabe. Hay una cosa que es importante, ¿no? Y que lo he elaborado bastante en las últimas charlas que he dado. Tengo que pasarlas al español, ¿no? Para que todos tengamos acceso también a esas charlas. Realmente, en el capítulo número 8, Krishna habla un poco de esto, de que el pensamiento que entretiene el ser humano en el último momento no va a marcar su futuro, ¿no? En su próxima vida. ¿Qué es lo que... ¿qué prueba o existencia irrefutable existe la reencarnación? Ninguna. Ninguna. En realidad, todo lo que tenemos control es de nuestro presente, Carlos. Todo lo que tenemos control es de cómo llevamos nuestra vida, y con qué intención, dedicación, llevamos adelante esta vida, y es todo lo que tenemos. Y la verdad que nuestro futuro inmediato está dado por nuestro presente, quiero decir, los pensamientos que entretenemos, la actitud que tenemos hacia la vida, si somos negativos o pesimistas, eso va de alguna manera a marcar lo que vamos a experimentar en el momento siguiente, ¿no? O sea, nosotros somos lo que estamos generando constantemente nuestro futuro, y de la misma manera, si llevamos una vida frustrada o basada, ¿no? O aferrada a fantasías que no son cumplidas, ¿no? En esta vida, eso lo vamos a arrastrar, y bueno, como creadores que somos, necesitamos, de alguna manera, no estoy diciendo que seamos un Krishna, pero es eso lo que provoca la necesidad de la experiencia. Es eso lo que provoca la necesidad de tener que reencarnar para satisfacer esos deseos. De alguna manera, los deseos o las aspiraciones que uno entretiene en este mundo y que entretiene con relación al mundo fenómeno, al fenómeno fenoménico, ¿no? Esto tiene que satisfacerse, ¿no? En algún momento. O se satisface a través de la renuncia y el entendimiento, ¿no? O a través de la saciedad. El problema que tiene la saciedad, ¿no? Vamos a disfrutar de la vida, es que esto es un loop, no tiene fin. Una vez que entraste, caíste, porque es una pequeña trampa, por no llamarlo gran trampa, que en realidad es una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra, y cada vez se complica más, y quedas más y más atrapado, ¿no? Entonces es como dice en el Sri Ramakrishna, ¿no? No sé si conocen el jackfruit. Jackfruit es una fruta muy dulce que en su corazón, ¿no? Es deliciosa, pero está rodeada de una sustancia pegajosa, muy pegajosa. Entonces, la única manera de realmente sacar esta fruta que está dentro de una carcasa bastante soft, ¿no? No es dura. Una vez que saca la cáscara, se encuentra con estos layers, ¿no? De una sustancia muy pegajosa. Y la única manera de llegar a la amrita, ¿no? Al néctar, es poniéndose entonces aceite en las manos, ¿no? Y para no quedar que en nuestras manos no se nos llene de esta sustancia pegajosa, ¿no? De esa manera uno tiene que entender que la experiencia humana, a menos que realmente tengamos este aceite, ¿no? De no quedarnos pegados, ¿no? Del desapasionamiento, y de entender la naturaleza de los tres gunas y de cómo podemos quedar aferrados, ¿no? A la experiencia sensoria, es la única manera de que realmente podemos disfrutar, ¿no? Nuevamente, la única manera de satisfacer nuestros deseos que hace que generen un nacimiento es a través del entendimiento de la naturaleza y cuál es nuestra relación con la naturaleza y poder sobrellevarla, ¿no? O sea, en inglés se dice to wise up or to overcome, ¿no? Y la otra, bueno, es lanzarse a la experiencia, y cuando uno se queda cansado ya, ¿no? Que dice, esto no hay salida, aparece el desapasionamiento natural, dice, I'm done with this, ¿sabes? Estoy cansado de esto, ya no quiero más, quiero encontrar un significado a la vida, o quiero llevar una vida que realmente me nutra interiormente, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que uno se acerque más a lo que llamamos Dios y se acerque más a llevar un estilo de vida en donde no sintamos tanto esta identificación, ¿no? Y podamos aceptar y fluir en la vida entendiendo que en realidad no se trata de nosotros, sino se trata de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia irrefutable? No hay una evidencia, no hay. Hay montones de casos, hemos hablado de esto en algunas clases. Hay por ahí un documental que he tenido la oportunidad de ver que está muy bueno. En uno de estos, en este documental, en un capítulo, habla de la reencarnación. Está en Netflix, si tienen acceso, yo tengo acceso acá por nuestra compañía telefónica, nos dan estas cosas gratis, ¿no? Y muy interesante, donde uno puede ver experiencias de personas que sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Tienen como estos recuerdos, estas vivencias, que en realidad han sido otras vidas. Hay cosas que realmente se llaman lo invisible, adriksha, ¿no? Que está más allá de nuestra experiencia sensoria, ¿no? Y yo no soy una persona que deposite mucho interés, ¿no? Porque realmente pueden ser todas especulaciones, podemos caer en la especulación, ¿no? Y realmente no es científico. Quiero decir, lo único científico que podemos tener es nuestra experiencia en el aquí y ahora y punto, ¿no? Estas especulaciones que podemos hacer hacen que nos perdamos de nuestra experiencia de aquí y ahora, ¿no? De disfrutar de la presencia de Dios, ¿no? Estamos constantemente ahí, ¿no? Pero es cierto que estas cosas suceden y que hay personas que tienen estos recuerdos de vidas pasadas. Y lo que sí sabemos con claridad, ¿no? Y con lógica, es que cómo llevemos nuestra vida hoy va a marcar nuestro mañana. Y quizás, si bien Krishna nos dice, ¿no?, que lo que pensemos en el último momento, no antes de dejar nuestro cuerpo y de enfrentarnos con la muerte, va a llevarnos o de alguna manera va a marcar nuestro próximo nacimiento. En realidad tiene que ver con cómo llevas tu vida, con qué pensamientos y con qué intención vos llevas tu vida, en qué momento de la muerte vos no vas a estar deseando y anhelando cosas que tienen que ver con tu satisfacción sensoria, que tienen que ver con este sueño, o continuar soñando, de algunas otras palabras, o ir más allá, ¿no?, y establecerte en algo superior, que va más allá inclusive de nuestra experiencia intelectual, ¿no? Entonces eso es lo importante, me parece a mí.
La experiencia es lo único que nos va a dar la como te digo, la certeza de qué es lo que dicen las escrituras y para poder entenderla. Uh-huh. Porque sin la experiencia, pues lo único que vamos a entender es la letra muerta. La letra, nada más, intelectualmente. Pero con la experiencia podemos ver qué es lo que está pasando con las escrituras, porque es como una referencia.
Sí, claro, en realidad las escrituras están para darnos una guía, ¿saben? Las escrituras están para que nosotros recobremos la confianza en nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros encontremos las propias respuestas. De alguna manera son una guía las escrituras, ¿no?, y los maestros. Está en nosotros en que tomemos ese consejo, ¿no?, y que aceptemos las cosas como son, o que, bueno, que nada, que sigamos en la nuestra, ¿no? Pero bueno, espero que la semana que viene vamos a terminar un poco de revisar y hacer una conclusión acerca del capítulo número 4, que de alguna manera ya lo hemos empezado, ¿no? Y en la siguiente vamos a empezar con el capítulo número 5. Bueno, gente, ¿estamos bien entonces?
Bien y mejorando, Swami.
Bien y mejorando, claro que sí. Ustedes están a cargo, ¿saben? Recuerden las decisiones que toman a cada momento. Sepan que eso va a marcar nuestro estado mental, ¿no? Y bueno, hay que entender cuáles son las metas que nos proponemos en nuestra vida, ¿no? Quiero decir, cuál es la meta más importante, cómo quiero llevar mi vida. Eso es muy bueno entender y saber.
Okay, Swami.
Bueno, gente, nos vemos el domingo que viene, ¿está bien?
Ok.
Gracias, Swami.
Gracias.
Gracias. Gracias.